Manuel, Manuel. Manuel, Manuel.
No son horas, son de cero. 2:29, una 29 en Canarias. Esta noche te propongo un libro que es una biografía, pero que está muy lejos de ser la vida de alguien. Porque hablamos de al menos 30 personas. El relato está cargado de anécdotas reales, divertidísimas y también plagadas de no poca guasa y unos cuantos guiños a las moralejas de estas tramas verdaderas, agrupadas en un volumen titulado Historias Inhumanas, que acaba de publicar Alfonso Aguado, el que fuera ideólogo y cabecilla de la mítica banda valenciana Los Inhumanos. Alfonso, muy buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a ver, Historias Inhumanas, Alfonso, confieso, en una noche llevo la mitad del libro. Voy de descojone en descojone. Y todo es real. Lo has vivido, lo habéis vivido.
Como la vida misma, como la vida misma.
Joder, yo con tu libro tengo, que es el tercero, por cierto, que haces, tengo un problema. Porque estoy deseando contar, hablar de mucho de lo que cuentas tú en el libro, pero es que me da miedo destripar, Alfonso. Porque es que merece la pena leerse.
El final, destripar el final. El asesino es el sheriff.
El sheriff, es el malo. Bueno, es la biografía de Los Inhumanos, hablando claro.
Sí, bueno, no, ya tampoco es una biografía al uso, ni mucho menos, es todo lo contrario, además, porque tú sabes que las biografías de... cuando se escribe una biografía de alguien, nací en el año de mis padres de pequeño, o sea, son un puto coñazo, hablando claro y concisamente, ¿vale? ¿Para qué vamos a andarnos con rodeos? Que ya tengo una edad. Entonces decidí no hacer una biografía que fuera un puto coñazo, sino no, aquí no se pone ni dónde estuvimos, ni dónde empezamos, ni cuál fue la primera maqueta, ni el primer disco, ni nada. O sea, son 40 historias, que son las 40 historias más gamberras y más divertidas de las que hemos vivido. Y yo creo que es un libro absolutamente, como tú bien dices, muy divertido, o sea, que rompe además muchos esquemas de la gente. Para la gente más joven, que ahora vive una situación en que todo está prohibido, y en aquella época pues había una permisividad más grande en muchas historias, no había tal legión de ofendidos como hay hoy en día, que se ofende por todo el mundo, y es como una especie de recuerdo de una época, finales de los... cuando nuestra época más grande, que fue finales de los 80, principios de los 90, que creo que coincidió con una época muy creativa en España, con una época muy divertida, y que fue arrasadora y brillante. Y eso es lo que hemos querido hacer.
Alfonso, vamos a ver, es que el libro está tan cargado de anécdotas, a cada cual más loca. ¿Cómo se podía mover en esos 80 una banda con 30 personas? Bueno, y también a la hora de repartir la paguita, también habría sorprendido.
Sí, la paguita,
¿no?
daba para poco la paguita.
Poco.
Sí, bueno, yo siempre lo digo, o sea, que como bien dicho, o sea, que generalmente los grupos son bandas de músicos, ¿no? Nosotros éramos una banda de cabrones, o sea, es absolutamente diferente. O sea, no, la gente, pues eso, nosotros, a ver, nuestro interés básico era aumentar nuestras posibilidades de follar,
claro,
y aumentar
claro,
nuestras
claro,
posibilidades de beber gratis, que generalmente el 90% de los grupos mienten y dicen, no, nos juntamos porque, a ver, no te juntaste porque eras un gordo, que no te comías un torrao, ¿sabes?, con la cara llena de granos, yo lo reconozco, y ahora sí, o sea, que no tengo que decir nada, y estabas en tu casa ahí, quejándote todo el día, el amor, ella no me quiere, se ha ido con otro, y entonces lo que te molaba era que si conformabas el grupo, aumentabas por lo menos un 35 o un 40%
claro,
tus posibilidades de ligar. Entonces nosotros hacíamos eso, o sea, nos juntamos porque éramos un montón de gente del grupo, de la pandilla de donde veraneábamos, en el Saler, una playa que hay pegada a Valencia, nos aburríamos como ostras, no nos comíamos un torrao, y entonces decidía, porque el torrao se lo comían los guaperas de siempre, claro, y los italianos que llegaban y nos arrasaban, como bien sabes, o sea, porque es que en las playas llega un puto italiano, ¿sabes?, y tú estás ahí currándotelo durante meses
y en y llega medio el minuto te la levanta.
Oh, bella, bellísima, tú eres bellísima, oh, yo te amo, el mío cuore, y se la lleva, tío. Sí. Entonces está currando ahí dos meses, ¿no? Y entonces, nada, esto fue una especie de reunión de amigos para eso. O sea, yo me acuerdo, porque había visto, por ejemplo, el otro día, volviendo de Madrid a Valencia en el AVE, había una despedida de soltero y me dio ese espíritu. Dije, es que esto era lo mismo. Era ir a una despedida de soltero todas las actuaciones. O sea, era como ese espíritu, ¿sabes? Ese espíritu de arrasar, de pasártelo bien, de hacer el gamba, de liarla, de ese espíritu. Y es un espíritu muy bonito, muy español y muy muy auténtico. Y todo eso juntado con, dijimos, bueno, ¿qué música hacemos? Pero hacemos música de tabernas, la música española de toda la vida. Claro, de esta de a mí me gusta el pipi, pues trasladada a temas de hoy y con ese espíritu de canciones que todo el mundo coreara, de que todo el mundo participara, que dijeras whatsubidubidu, 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 guau, guau, me duele la cara
de ser tan guapo.
De ser tan guapo, claro, es que además la gente dice los inhumanos y no reconoce el montón de canciones que tenemos que ellos han coreado y no identifican. ¿Sí? Unos se creen que son de Hombre G, otros se creen que son de lo que la charanga del Tronorio. O sea, tenemos un montón de temas que todo el mundo ha cantado y ha tarareado en verbenas y en pubs y en todas las historias y son nuestras. O sea, que,
Alfonso, yo la primera vez os escucho, he estado en un estudio de radio, en otra cadena. Recuerdo que estaba un mes de agosto en Córdoba, fresquito, un frescor del Caribe.
En Córdoba, totalmente, fresquito,
en agosto, no vea, vamos.
Tremendo. Un calipo.
igual, un calipo.
Frigo pie.
Y escucho Manué, no te arrime, no te a, la arrime pared, a la pared. Que te va a llenar de cádega y así todo el rato. Para mí fue un flash. Y digo, ¿esto qué es? La instrumentación me recordaba al funky. Y digo, ¿estos cabrones, esto qué es? Pero como yo pensaban todos el equipo de locutores y locutores de la emisora, ¿no? Y aluciné. Y ya lo siguiente, ya vi vuestra evolución y me quedé más flipado todavía. En el libro, va a ser lo único que mencione del libro, ¿eh? No voy a entrar en la historia del soldado que hacía la Billy en Melilla, que la gente se lo vea. Pero como sale mi querido gurú, Luis Melero, mi querido amigo, a quien tú conoces muy
Luis
bien.
Melero,
vamos.
Y el que nos fichó, el único que confió en nosotros.
Ahora que tú ves. Hay un capítulo que es en la reunión del consejo, reunión de los jefes, de los que tienen y comandan el cotarro y el dinero. Llega el presidente del consejo, dice, ¿habéis escuchado esa canción de unos que están haciendo el amor en un coche? Sí, claro, contesta uno de los reunidos. No sé a dónde vamos a llegar, Dios mío. ¿A qué compañía se le habrá ocurrido sacar algo así? Se hace un largo silencio en la sala. Los consejeros se miran unos a otros para ver quién le dice el nombre de la compañía. A la nuestra, confiesa finalmente el director. La canción esa la hemos sacado nosotros. ¿Cómo que a la nuestra? Exclama estupefacto el consejero. Sí, ese disco es nuestro. Y hasta ahí voy a leer.
Bueno, no, resulta que lo voy a contar yo, porque además ese consejero era entonces uno de los, o sea, dentro de la estructura política española, estaba el segundo por debajo del presidente del gobierno, ya no digo más.
Ya está.
¿Sabes? O sea, que no es que era cualquiera, sí. Y nada, cuando le dijeron, lo voy a contar yo al final, porque como es una solo y quedan 39, y entonces le dijeron, bueno, llevamos 400.000 copias vendidas. Dijo, 400.000 copias vendidas. Al día siguiente llamó, por favor, ¿me podéis? Que mis hijos resulta que son súper fans de ese grupo. Dice, ¿me podéis enviar, por favor, 3 discos firmados? Y me tocó a mí enviarlo allí para firmar en los discos, sí. Bueno, estas cosas ya sabes, que pasas de héroe a villano rápidamente.
Pero rápidamente.
Por lo que has contado del Sinca, te voy a contar rápidamente la historia del Sinca, que no sé si habrás llegado o no, pero que es la canción famosa de...
Estoy a punto.
Qué difícil es hacer el amor en un sin cambio.
Qué difícil es hacer el amor en un sin cambio. En un sin cambio.
Sí, subraya en un sin cambio, claro.
Sí, y cuento la historia del sin cambio, que la voy a desvelar. para dar así un puntito, yo estaba bajando, tenía una discoteca en Benigánim, en un pueblo de Valencia, que hace mucho frío, es un puerto, total, que estaba bajando del puerto con una de las gogos de la discoteca, con la cual ya tenía, y entonces nada, nos entró los calores, nos entró así, nos subió la bilirrubina, que te pasa cuando tienes 19, 20 años, y paramos a echar un kiki en un recodo del camino con el coche, actividad que han realizado durante, desde que se inventó el 600, pues millones y millones de españoles, y que de esa actividad
y sigue practicando,
se sigue haciendo, y que de esa actividad hay muchos niños que van por el amor mucha gente, o sea, por lo menos 20 o 30 millones de españoles han nacido
fácilmente,
sí. Nada, entonces paramos allí, y qué pasó, que en aquella época los asientos se echaban para atrás, que bueno, todo lo que cuento en la canción, la famosa canción, y entonces claro, tuve que salir fuera, pues quedarme con el pantalón a media caña, allí quedarme con el culo al aire, estar empujando un buen rato, y se ve que empujé más del tiempo previsto, porque hacía 6 grados bajo cero, y cogí la gripe. Y claro, entonces al día siguiente estoy con 39 y medio en la cama, una semana, jodido, y sin saber qué hacer, total, que cojo la guitarra y empiezo a componer, ¿no? Sí, empiezo a componer canciones ahí y no se me ocurre nada, lo típico. Y entonces de repente digo, coño, voy a hacer una canción sobre esto, sobre las dificultades de hacer el amor en un coche y los problemas que trae. Y entonces dije, guau, y entonces empecé a componer la canción, y el estribillo era, qué difícil es hacer el amor en un Renault 12, que el coche era un Renault 12.
Que no salía, ¿no?
Y yo, no sale. Y entonces empecé a cambiar de coche, digo, voy a cambiar de coche en un Seat 600, en un Seat, no me entra.
No, no, no.
Probé hasta con una Vespa, en una Vespa, y de repente apareció en un Cinca mil, y digo, este coche lo han hecho adrede para la canción, o sea, no es que la canción esté basada en el coche, sino que el coche está basado en la canción, porque iba niquelado, o sea, cuadrado.
Niquelado, pero además cuadradita, anda que no.
Claro, y de ahí el éxito, o sea, y fíjate, o sea, toda esta gente que quiere hacer cosas y quiere emprender, o sea, por un polvo, porque esa canción fue nuestro primer éxito, ¿sabes? Viene de un polvete canalla ahí en medio de...
Para que tú veas.
De un esto.
Bueno, y la pregunta clave, claro. Alfonso, la pregunta clave. ¿Posteriormente pudiste hacer el amor en un 5.000? ¿Cataste?
Posteriormente ya me pude comprar un coche más grande.
Vale.
Se reclinaban los asientos, ah, gracias al 5.000. Gracias, sí.
Ah, amigo.
Y ya tenía más. Sí, luego la perdí todo, porque ya sabes cómo es esto del pop, que el dinero que entra fácil, dinero que sale.
Eso me lleva a una pregunta, Alfonso. La introducción de tu libro, Historias Inhumanas, sí, de Alfonso Aguado, es muy clara, porque deja a todas luces muy brillante el presente, el pasado, lo que es estar arriba y estar en lo más profundo. Tú lo reconoces todo. Dices, mira, estuvimos en lo más de lo más de lo más, pero es que también estuvimos en lo menos de lo menos de lo menos. Y tú lo cuentas.
Claro, o sea, así es. Yo no, es que, a ver, he querido hacer una crónica sincera. O sea, yo ya tengo los huevos pelados, hablando claro, y no tengo esto arriba, esto en el cielo, en el infierno, en el purgatorio y en el más allá, en todos los sitios, ¿sí? Y siempre nos hemos distinguido porque los demás iban todos de guay. O sea, cogías Alaska, Gabinete, bueno, los grupos de la época, de los 80 y los 90, la de Futuro, iban todos ahí, sí, porque nosotros, y subían al escenario, iban de que ellos sean los que molaban. Nosotros no, nosotros los inhumanos, recordar a todo el mundo, íbamos, subíamos a toda la gente que quería. Nos íbamos los últimos del pueblo en fiestas, o sea, cerraban el pueblo y aún estaban los inhumanos por allí, que nos decían, oye, por favor, ¿os queréis ir ya de una vez? O sea, cuando los demás grupos, ¿sabes cómo son?
Sí.
O los artistas, que no me moleste nadie en el camerino. Nosotros el camerino, o sea, parecía el camarote de los hermanos Marx, o sea, estaba petado de peña, o sea, sobre todo de tías, claro, maromos que se quedaban fuera, ¿no? Pero estaba petado siempre, o sea, y además como pedíamos siempre 30 botellas de whisky más refrescos, cervezas y hielo y de todo, pues aquello era, y era vivir un poco la intensidad de la juventud y del espíritu real del pop y del rock, que era eso, que es un poco, a ver, lo más inteligente y lo más, además tú que tienes un programa de noche, lo más arriesgado y lo mejor que hay en esta es demostrar que la vida puede ser divertida. O sea, yo
eso
creo que
es lo más importante, sin duda.
Lo más importante, si tú demuestras a los demás que la vida puede ser divertida, estás dándoles un clarísimo ejemplo, mucho más que las palabras de Osho o de un filósofo,
sí.
O de lo que sea, ¿sabes? O sea, demuestra que la vida puede ser divertida y eso es empático, o sea, crea, si la gente, si tú vas a un sitio en que todo el mundo se está divirtiendo, al final te diviertes, o sea, coges el rollo. Y por la experiencia que tengo en 1500 actuaciones que hemos hecho, si tú a la gente le estimulas para que suelte de sí el lado festivo y divertido de él, hasta el tío que ves o la tía que ves más seria y más rancia, acaba dándolo todo y acaba divirtiéndose. O sea, el Dios, la naturaleza o lo que quieras, el mejor don que nos ha dado es el de la diversión, sin duda ninguna. Vamos.
Sin duda, eso está muy claro, muy claro. Oye, Alfonso, dime. Evidentemente el tiempo ha pasado, estamos hablando de los 80, los primeros 90. ¿El bajón de fama fue complicado? ¿Lo asimilaste bien? ¿Te costó?
Fue complicadísimo.
Fue difícil,
me hundí,
¿no?,
en una espesa capa de mierda. Claro, como
claro. Claro.
Pero espesa, ¿eh? No una capita.
Espesa.
Espesísima, diría
un
yo.
Un ñordo, claro, enorme. Ya.
Efecto, un mojón brutal. Claro, a ver, tú imagínate que tú vas a un sitio, no, pero es así de duro el mundo de la música. O sea, que al mismo sitio
está lleno.
Que tú hace 3 años has actuado para 20.000 personas, vas y hay 100. O sea, dices, no, es que no puedes... No te lo puedes creer, pero claro, de repente es las modas, hay otros grupos que están de moda, ahora empieza el dance, otras historias, otra generación, y vienen con sus nuevos rollos y te vas, nadie te... Pero lo asimilamos bien, o sea, que en un principio fue muy duro, pero luego nos hemos reciclado muchas veces, no sé, ha entrado gente nueva, o sea, también se fue mucha gente porque de repente se casaba y tenía
hijos
gemelos, claro, y responsabilidades, y empezaba a trabajar en un banco, ¿sabes? Y entonces le habían pillado robando en el banco y estaba en la cárcel.
¡Joder!
Y no podía salir, no, eso es mentira.
Ah, bueno, ya me estoy acomodando.
Lo de la cárcel es lo de que lo pillaron robando en un banco. Bueno, pasa tanto por los inhumanos que igual a alguno le pasó, ¿no?
Todo eso está en el libro y tú lo cuentas, ¿eh? Tú lo cuentas.
Sí, a ver, claro. Está todo contado y todo certificado. Y es un libro hecho anárquico, con historias para que la gente... O sea, son 40 historias de risa.
Yo me lo estoy pasando bomba mientras lo leo, ¿eh? Me lo estoy disfrutando.
Pues si tú eres un tío tan inteligente, te lo estás pasando bomba, o sea que el público se lo tiene que... Tu público se lo tiene que pasar bomba, seguro.
Bueno, oye, y además, una última cosa, Alfonso.
Sí.
¿Y la música ahora para ti? ¿Qué? ¿Qué haces?
La música para mí, pues queremos volver otra vez, ¿sabes? O sea, que queremos reunir a las viejas glorias y hacer una gira definitiva. Sí, yo quiero llamarle, como estamos ya todos bastante perjudicados, le quiero llamar Viagra Tour 2021, ¿sabes? Porque,
¿sabes que Arwen and Fire fueron patrocinados recientemente por Viagra? No es coña, lo que te cuento.
No me fastidies, pues entonces ya el siguiente somos nosotros.
Además, hay un
inhumano. Más somos más. Y además lo justificaremos porque le llamamos Viagra Tour. O sea, además le llamamos Viagra Tour 2021. Porque La cosa no está para echar cohetes ya, evidentemente. O sea, me recordaba la despedida de soltero, pero ya no es lo nuestro, ya no. No, pero además lo que queremos demostrar es que por ser, a ver, yo cuando, y tú, cuando éramos jóvenes, nuestros padres, la generación de nuestros padres, cuando cumplían una edad, se retiraban, o sea, hacían vida casi de casa, no salían más que para las bodas, bautizos
y funerales.
La BBC, que decía mi amigo, pero en nuestra generación hemos sido la primera que hemos roto con eso, o sea, que tú puedes tener una edad, pero que ¿por qué tienes que renunciar por tener una edad a salir por la noche, a la diversión? O sea, ¿te acuerdas que se decía, eso está ya para vestir santos?
Sí,
¿sabes?
Sí.
O sea, ¿cómo para vestir? No queremos vestir santos, o sea...
Ponernos vuestra túnica de inhumano, que es el uniforme.
Claro, para ponerla en nuestra túnica, y además yo creo que es una reivindicación. Mira, los Rolling Stones, o sea, que son bisabuelos, o sea, no son...
Sí, sí,
y ahí están con las giras, claro. Entonces yo creo que es una queremos dar, creo que la gente de nuestra generación tiene que reivindicarse como una gente que, o sea, si habla de inclusividad y no sé, pues la mayor inclusividad es no apartar de a la gente con una edad, o sea, sin eso duda. Es lo principal. Pues, porque no hay que apartarlo de nada, y menos de la fiesta. Y vamos a demostrar a la gente, a los jovencitos, que sabemos divertirnos mucho más que ellos, y que no hace falta bailar reggaetón y perrear y cantar ahí. Me gusta la gasolina, toma de mi pepino, para divertirse. Y nos vamos a divertir mucho mejor que ellos.
Anda que no. Pues para empezar esa diversión, se me compran Historias Inhumanas. Está en tiendas del ramo, lo edita Serie Gon, sí, la famosa serie. Sí. Con la discográfica. Así y es, la merece la pena, sí. Merece la pena porque
también yo lo estoy disfrutando. En Amazon y en todas estas.
En todos lados, está en todos lados.
En todos lados, está en todos lados.
Sí, Alfonso.
En menos en los ultramarinos chinos. O sea, si tú dices ahí.
También.
O sea, no puedes llegar, te dirán, Historias Inhumanas, ¿qué coño has hecho? No,
pues, lo conozco. Ya se preocupará el chino de venderlo, ya te lo digo yo, tío.
Seguro, si se vende, te seguro que lo tendrá.
Anda
seguro,
que no. Alfonso Aguado, un placer compartir radio en la noche contigo. Y espero que el libro se venda muy bien, que sé que está divirtiendo a mucho personal. Y ya nos escucharemos. Y ya nos escucharemos.
Así es, y ya nos escucharemos. Y muchísimas gracias por haberme llamado, porque tal y como te he comentado antes, la ilusión de cuando yo era jovencito era hacer radio de madrugada como locutor, y es fantástico. O sea, y la gente que escucha radio de madrugada es una gente, en vez de mirarse la teletienda o mirarse el episodio número 38 de Netflix de la... Es gente de lujo, es gente de lujo, de verdad. O sea, es la gente auténtica y gente que especial a los sin que duda. Me alegro muchísimo de haberme dirigido esta noche, porque yo he sido y sigo siendo uno de ellos. Pues soy Alfonso, uno de los vuestros.
Un abrazo, ¿vale? Enorme, ¿eh?
Otro para ti. Chao, hasta luego. Chao, buenas noches.
Ay, Los Inhumanos, ay, Alfonso. Muy divertido el libro, lo puedo asegurar.